Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 14 de enero del año 2011. Bien, pues hoy comenzamos, voy a comenzar un nuevo ciclo, un estudio bíblico importante que trata sobre el apostolado del apóstol Pablo, porque hay muchos falsos maestros que rechazan el apostolado de Pablo. Enseñan que él era un enviado de Satanás, que era un falso apóstol. Por ejemplo, hay una famosa en internet, una vieja chiflada de Estados Unidos, se llama Sherry Schreiner y enseña esa doctrina. Los ebionitas también la enseñan, los ebionitas anticristianos también enseñan que Pablo era un enviado de Satanás, era un falso apóstol. Pues de esto va a tratar el ciclo que vamos a comenzar hoy, sobre el apostolado de Pablo. Vamos a ver cómo Pablo era realmente un verdadero apóstol, era un apóstol de Cristo enviado a los gentiles. Es lo que vamos a comprobar, pues estudiando diferentes pasajes de las Sagradas Escrituras. De modo que, bienvenidos hermanos, antes de iniciar el estudio bíblico, como siempre, pues le damos a dar las gracias a nuestro Santo Padre, nuestro Dios, al único Dios verdadero, para que guíe esta charla, esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta reunión que vamos a tener una vez más de estudio bíblico, de edificación en la fe. Que sea pues una reunión, que sea un estudio especialmente edificante para que pues abran los ojos a aquellos que están enseñando el error, que están enseñando la mentira y que están rechazando el apostolado de tu siervo Pablo, al cual enviaste pues a los gentiles para predicar el evangelio y para edificar tu iglesia. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por la vida eterna que nos has regalado y por el perdón que nos has dado. Te pedimos que nos ayudes a estar firmes y perseverando en la fe hasta el final. En estos tiempos que vienen, estos malos tiempos donde lo que reina es la apostasía, la maldad y la falsedad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, si tenéis una Biblia electrónica o Biblia de papel, pues os recomiendo que la tengáis a mano, la tengáis abierta, porque vamos a ir viendo una serie de pasajes bíblicos que tratan sobre este tema. Como he dicho, hay muchos falsos maestros, los ebionitas, muchos nazarenos, que rechazan el apostolado del apóstol Pablo. Rechazan de forma enfermiza el apostolado de Pablo. Ellos rechazan que sea un enviado de Cristo, que sea un apóstol de Cristo. Lo que enseñan es todo lo contrario, que es él fue un enviado del enemigo, un enviado de Satanás para engañar y para confundir a la iglesia de Cristo. De esta manera, pues estos falsos maestros lo que están haciendo es rechazando pues las epístolas, las 13 epístolas de Pablo que encontramos en el Nuevo Testamento. Pues bien, esta enemistad enfermiza, este odio satánico de todos estos falsos maestros, falsos profetas, estos embusteros que tienen contra el apóstol Pablo, no es algo nuevo, hermanos, no es nuevo. Esto es algo que ya existía en el siglo I, existía en el siglo I, cuando la sinagoga de Satanás odiaba al apóstol Pablo, rechazaban su autoridad apostólica o incluso pues tramaban complots para asesinar a Pablo. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Hechos capítulo 23, versículo 13, donde claramente se habla cómo fue creado un complot para asesinar al apóstol Pablo. Y hoy sucede algo parecido. La diferencia es que ahora pues Pablo no está con nosotros, no está vivo, y por lo tanto esta sinagoga de Satanás, pues estos perros judaizantes, pues no pueden planear complots para asesinar al apóstol Pablo. Pues bien, vamos a ver unos cuantos pasajes bíblicos que demuestran claramente el verdadero apostolado de Pablo. Vamos a leer en primer lugar este texto se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Y vamos a leer el verso 15. Hechos 9:15, que dice lo siguiente: El Señor le dijo: Ve, porque el instrumento escogido me es este. Está hablando de Pablo, ¿eh? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pues bien, observar que estas palabras las dijo el propio Jesús, las dijo el Señor Jesús. Él escogió al apóstol Pablo para llevar su nombre al pueblo de Israel y también a los gentiles, a las naciones gentiles. Es decir, fue Jesús quien escogió a Pablo como apóstol, como enviado. Por eso es que el propio Pablo, fijaos lo que dijo en estas palabras. Vamos a ver lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1 y luego vamos a leer primera de Corintios capítulo 1 verso 1. Vamos a leer primero en Romanos 1:1 y luego pues en pasaje paralelo que dice más o menos lo mismo en primera de Corintios 1:1. Pues Romanos 1:1 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, he sido llamado a ser apóstol y apartado para anunciar el evangelio de Dios. Por lo tanto, hermanos, Pablo era un verdadero apóstol de Cristo Jesús. Y la prueba de ello es que Pablo tenía las señales del apóstol. Las señales del apóstol. Esto es muy importante. Vamos a leer lo que dijo Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, versos 11 y 12, que dice lo siguiente: Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Como podéis ver, el apóstol Pablo tenía las marcas, tenía las señales del verdadero apóstol de Cristo. Y estas marcas de apóstol eran sencillamente las señales, los prodigios y milagros que el apóstol Pablo hacía. Y que eran las mismas señales que Jesús otorgó a sus apóstoles. Vamos a leer en Marcos capítulo 16 y vamos a leer los versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera de demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pues bien, hermanos, todas estas señales milagrosas las hizo también el apóstol Pablo. Y también, evidentemente, las hicieron el resto de los apóstoles, los apóstoles de Jerusalén. Por lo tanto, Pablo era un verdadero apóstol de Cristo Jesús. un apóstol al mismo nivel que el resto de los apóstoles de Jerusalén. Mirad, negar la veracidad, la apostolicidad de Pablo, tal como hacen estos hedionistas, estos falsos maestros, es negar sencillamente la verdad de Dios y ponerse al lado de Satanás, el padre de la mentira. Por lo tanto, aquellos falsos maestros que enseñan que Pablo era un apóstol de Satanás, era un embustero, un enviado de Satanás, están mintiendo descaradamente. Y además están poniéndose al lado de todos estos judíos anticristianos de la sinagoga de Satanás al acusar falsamente a Pablo de ser un enviado del diablo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues para ello, el diablo Satanás utilizó en el siglo I pues a todos estos judíos anticristianos, que eran llamados y aún son llamados hebionitas, los mismos judíos anticristianos y malvados, pues que hoy en día también son utilizados por el diablo para atacar al apóstol Pablo, para calumniar al apóstol Pablo, y que también se hacen llamar hebionitas. Y en muchos casos pues se hacen pasar también por nazarenos, se llaman nazarenos. Por ejemplo, Sherry Schreiner, esta vieja chiflada de los Estados Unidos, que escribe mucha basura en internet, pues ella se hace pasar por apóstol, se hace pasar por cristiana, y ella rechaza totalmente el apostolado de Pablo. Ella enseña, y todos estos falsos maestros enseñan, que Pablo era un enviado del diablo, un falso apóstol. Y esto lo hacen con el único propósito de engañar, incluso, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya lo profetizó el Señor Jesús, que se levantarían muchos falsos profetas e intentaría engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Los escogidos de Dios, es imposible que puedan ser engañados por los falsos profetas, por Satanás, porque nosotros conocemos todas las cosas y tenemos la unción de Dios, la unción del Santo, y por lo tanto es imposible que nos puedan engañar. Sin embargo, a otros sí que son fácilmente engañados. Son fácilmente engañados por estos falsos profetas, por no creer en la verdadera doctrina, por no tener un conocimiento correcto de la verdadera doctrina, de las Sagradas Escrituras. Todos aquellos que están atacando, que atacan al apóstol Pablo actualmente, diciendo que él era un embustero, que era un impostor, que era un falso apóstol, pues sencillamente son los mismos judaizantes que lo hacían en el siglo I. Sin embargo, pues estos anticristos judaizantes ahora se disfrazan falsamente de nazarenos, se hacen pasar en muchos casos por cristianos, cuando en realidad son falsos profetas judaizantes. Mirad, estos falsos maestros, estos falsos profetas anticristianos, enseñan que Pablo era un falso apóstol porque el Señor Jesús, fijaos que felicitó a la iglesia de Éfeso por haber rechazado a los falsos apóstoles. Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Cristo felicita a esta iglesia por rechazar a estos falsos apóstoles. Y como el apóstol Pablo predicó el evangelio de la gracia de Dios en la ciudad de Éfeso, entonces, estos falsos maestros, estos engañadores, enseñan que Pablo era, por tanto, un falso apóstol. Pues, sinceramente, solamente un demente podría enseñar un argumento tan ridículo y tan falso como ese. Fijaos que en ese pasaje de Apocalipsis 2:2, el Señor Jesús no dijo por ninguna parte que Pablo fuera uno de esos falsos apóstoles. Esto se lo inventan estos perros judaizantes, estos embusteros, estos enviados de Satanás. Si Pablo hubiera sido un falso apóstol, entonces Jesús lo habría dicho en ese pasaje de Apocalipsis 2:2. ¿Quiénes eran, por tanto, todos estos falsos apóstoles mencionados ahí en Apocalipsis 2:2? Pues sencillamente, estos falsos apóstoles fueron mencionados también por el apóstol Pablo. Vamos a leer el pasaje. Se encuentra en 2 Corintios 11, 13. 2 Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fijaos que estos falsos apóstoles eran precisamente los judaizantes, los cuales viajaban por la región, pues de ahí de Acaya, la región de Éfeso, predicando su falso evangelio judaizante, un falso evangelio centralizado en la Torá, centralizado en la ley, en lugar de predicar la gracia de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estos falsos apóstoles eran los llamados evionitas procedentes de Jerusalén. Los judaizantes, que más tarde se conocieron como evionitas, los cuales se hacían pasar por apóstoles de Cristo, se hacían pasar por nazarenos. Sin embargo, eran unos embusteros, eran unos falsos apóstoles enviados por el diablo para apartar a la gente del verdadero evangelio de la gracia de Dios. Un evangelio que era predicado por el apóstol Pablo y también por el resto de los apóstoles de Jerusalén. Ese era el mensaje que predicaban, la buena noticia de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. El apóstol Pablo era un verdadero apóstol de Cristo por las siguientes razones. Mira, vamos a ver por qué Pablo era un verdadero apóstol. Ya hemos leído antes el pasaje de Hechos, capítulo 9, verso 15. Lo voy a leer otra vez, que dice así: el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bien, observar que estas palabras las dijo el propio Jesús, No fueron palabras dichas por el apóstol Pablo, fueron palabras dichas por Jesús. Jesús escogió a Pablo para llevar su nombre a los gentiles, es decir, Dios escogió a Pablo como apóstol o enviado a las naciones gentiles. Por eso es que Pablo dijo estas otras palabras, Pablo, siervo de Jesucristo, he sido llamado a ser apóstol y apartado para anunciar el evangelio de Dios. Así lo leemos en textos Romanos 1:1, 1 Corintios 1:1, etc. Por lo tanto, hermanos, Pablo era un verdadero apóstol de Cristo. Y la prueba de ello es que Pablo, como hemos visto antes, tenía las señales de apóstol, como hemos leído en el pasaje de 2 Corintios 12:11. Unas señales que ya Jesús profetizó, como hemos leído en el Marcos, en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen. Ya lo dijo el Señor Jesús. Vamos a ver ahora lo que dijo el apóstol Pedro sobre el apóstol Pablo. ¿Qué enseñó? ¿Qué dijo Pedro sobre Pablo? ¿Habló el apóstol Pedro sobre Pablo? Pues claro que sí. Vamos a leerlo. Resulta que estos falsos maestros judaizantes enseñan que Pedro sí que era un verdadero apóstol de Cristo. Ahora bien, ¿es que acaso estos falsos maestros no han leído lo que Pedro dijo sobre el apóstol Pablo? Mira, vamos a leerlo en un texto de Pedro que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. 2 de Pedro 3, 15 y 16, que dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, fijaos, hermanos, cómo el apóstol Pedro reconocía el apostolado de Pablo. Pedro creía en las epístolas de Pablo. Y además fijaos que el apóstol Pedro equiparó esas epístolas de Pablo con el resto de las sagradas escrituras. Porque dijo, fijaos lo que dijo, como también las otras escrituras. Es decir, para el apóstol Pedro, los escritos de Pablo eran parte de las sagradas escrituras. Sin embargo, ahora vienen esta pandilla de falsos maestros, de enviados de Satanás, anticristianos, y dicen que no, que ellos creen en el apóstol Pedro, pero no creen en el apóstol Pablo. Hace falta ser merluzo, ya que el apóstol Pedro habló claramente de Pablo, diciendo que era un apóstol de Cristo y comparando sus epístolas con el resto de las sagradas escrituras. Dijo Pedro, fijaos, que hay algunas escrituras, algunos escritos de Pablo que eran difíciles de entender, los cuales los indoctos, los de mente débil, retuercen, así como el resto de las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, lo que Pedro estaba diciendo es que aquellos que rechazan o retuercen las epístolas de Pablo se perderán. Y esto es lo que hacen precisamente todos estos falsos maestros que rechazan el apostolado de Pablo. Ellos rechazan sus epístolas para su propia perdición. Y luego ellos dan otro argumento, ese argumento de que la segunda, por ejemplo, dicen ellos que la segunda epístola de Pedro, la segunda epístola de Pedro, dicen ellos que no fue escrita por el apóstol Pedro. Esto es una creencia que existe en la cristiandad apóstata. Sabéis que en el Nuevo Testamento hay dos epístolas de Pedro. Por bien, dicen que la segunda epístola de Pedro no fue escrita por Pedro. Porque Pedro y Pablo tenían divergencias doctrinales, es lo que dicen ellos. Bien, pues eso es un argumento absolutamente falso, es un argumento estúpido, es un argumento necio, totalmente, ya que fijaos que en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 11, Hechos 15, 11, Pedro dijo bien claro que los apóstoles de Jerusalén, incluido Pedro, predicaban el Evangelio de la gracia de Dios. Exactamente el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Así lo leemos en Hechos 20:24. Fue llamado para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, dijo Pablo. Hechos 20:24. Y en Gálatas, fijaos que en el pasaje de Gálatas, capítulo 2, verso 9, Pedro, Jacobo y Juan dieron a Pablo y Bernabé la mano derecha como señal de compañerismo, es decir, un señal de acuerdo total en cuestiones doctrinales, en cuestiones de doctrina. Por lo tanto, decir que Pedro y Pablo tenían diferencias doctrinales es sencillamente una burda mentira del diablo, además de una gran estupidez. Fijaos que en esa segunda epístola de Pedro, el apóstol Pedro llamó a Pablo nuestro amado hermano Pablo. El apóstol Pablo era, pues, un compañero más, un apóstol más, el cual predicaba exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios que predicaban el resto de los apóstoles. Eran hermanos en la fe. Pedro y Pablo creían exactamente el mismo evangelio, predicaban el mismo evangelio de la gracia de Dios. Pablo simplemente, en cierta ocasión, como dice la epístola a los Gálatas, en la ciudad de Antioquía, reprendió al apóstol Pedro. Pero fijaos que Pablo reprendió a Pedro no por diferencias doctrinales, cuidado, no por diferencias doctrinales, sino porque el apóstol Pedro se estaba comportando de forma hipócrita, ya que dice la Biblia que Pedro comía con los gentiles y después se apartaba de ellos cuando estaba en presencia de ciertos judíos enviados por Jacobo. Así lo leemos en Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14. El apóstol Pedro, fijaos que aceptó esa reprensión de Pablo. Y ya en su segunda epístola, como hemos visto, en su segunda epístola, Pedro llama amado hermano Pablo, le llama a Pablo, le llama amado hermano, reconociendo así la sabiduría que Dios le había dado a Pablo y que quedó reflejada en cada una de las epístolas de Pablo. Estos falsos maestros que rechazan el apostolado de Pablo siempre esgrimen el siguiente argumento calumnioso contra el apóstol Pablo. Dicen lo siguiente. Atención. Dicen así. Sin embargo, si analizamos las demás partes que se refieren a los encuentros entre los apóstoles y Saulo, es decir, Pablo, notamos que si en verdad los apóstoles dieron su aprobación a Saulo, es porque ellos fueron engañados por Pablo, por Saulo. Es decir, Pablo no presentó su verdadera predicación a los apóstoles en Jerusalén, sino que se hizo pasar como un verdadero observante de la Torá, de la ley, cosa que, como es notorio en todas sus cartas, no lo era. Podemos decir que Pablo mintió para que los apóstoles lo aprobaran. Si en verdad Pablo hubiera presentado su evangelio predicado a los gentiles, es seguro que jamás hubiera sido aprobado por los apóstoles. Sin embargo, siguen diciendo estos falsos maestros judaizantes, sin embargo, Pablo, hacía gala en sus comunidades de codearse con los primeros discípulos del Mesías, con el fin de que sus incautos no sospecharan que su mensaje era totalmente diferente al de Jesús y los nazarenos. y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. Vamos a leer, a terminar esta primera parte, leyendo estas palabras que se encuentran en Hechos, capítulo 21, verso 25. Son unas palabras de Pablo, que dicen así: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado... Perdón, son unas palabras de los apóstoles de Jerusalén, que dicen así: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de aguado y de fornicación. El pasaje se encuentra en Hechos 21:25. El apóstol Jacobo, fijaos, dijo bien clarito que los cristianos gentiles no debían guardar nada de la ley de Moisés. Solamente pues se tenían que abstener de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Pero fijaos que los apóstoles de Jerusalén tenían bien claro en sus mentes que los cristianos gentiles no tenían que guardar la ley de Moisés, la Torá, y también tenían bien clarito que la salvación no es por medio de la observancia de la ley de Moisés, no es por medio de las obras de la ley, sino solamente por la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo, ya con este pasaje terminamos esta primera parte. Hechos 15, 11, lo que se estableció en el Concilio de Jerusalén. Hechos 15, 11, palabras del apóstol Pedro, que dicen así: antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Los apóstoles de Jerusalén jamás enseñaron que por medio del cumplimiento de las obras de la ley seremos salvos, sino que seremos salvos por la gracia del Señor Jesús. Y este era exactamente el mismo evangelio predicado por Pablo. Vamos a leer estas palabras de Pablo y ya con esto terminamos la primera parte. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Este era el mensaje predicado por Pablo, el evangelio de la gracia de Dios, exactamente el mismo evangelio que predicaban el resto de los apóstoles de Jerusalén, lo cual demuestra de forma irrefutable que Pablo era un verdadero apóstol de Cristo. Era un apóstol escogido, enviado por Cristo, para predicar especialmente a los gentiles. De modo que lo que enseñan todos estos falsos maestros, como Serris Riner, como los sebionitas, etcétera, etcétera, es una burda doctrina de demonios. No nos dejemos engañar por aquellos que predican, que enseñan esa babosada, esa mentira satánica de que Pablo era un falso apóstol. Eso es una burda calumnia, eso es una mentira del diablo, propagada por estos judaizantes, por estos mentirosos, con el único fin de rechazar el mensaje predicado por Pablo, ya que Pablo desenmascaraba a todos estos falsos apóstoles, él lo desenmascaraba a estos que predican ese falso evangelio judaizante, y por eso es que estos judaizantes, tanto los del primer siglo como los de este siglo, pues odian tanto al apóstol Pablo, le detestan porque Pablo mismo les desenmascara a ellos, y esa es la razón por la cual rechazan el apostolado del apóstol Pablo. Bien, pues mañana sábado tendremos la segunda parte de este ciclo, de este estudio. Ya si queréis aportar algo, hermanos, pues podéis activar los micrófonos, podéis hablar cada uno de vosotros, podéis comentar o preguntar lo que queráis. También podéis preguntar, si queréis hacer preguntas por escrito, en el chat. Paso palabra y si queréis decir algo, pues ya sabéis, con toda libertad. Bien, está pidiendo palabra John, el hermano John. Adelante, hermano John.
Le voy a compartir con ustedes también que hoy en día se dan muchos estos tipos de judaizantes que quieren que guardes el sábado, que quieren que te abstengas de comer cerdo y muchísimas cosas así. Muchos tanto están lo que se llaman judíos mesiánicos o cristianos mesiánicos. Es una plaga más que se está dando. Y quería compartir un capítulo, un versículo de Colosenses 2, verso 16, donde dice: por tanto, nadie le juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o en una luna nueva, o de sábados. Eso es Pablo ahí aclarando sobre que nadie lo debe juzgar sobre eso y ponerle yugos nuevos. Paso palabra.
Gracias. Gracias, hermano John, efectivamente. Nadie os juzgue, pues, en esas cosas, el día sábado, etcétera, etcétera. Porque sencillamente los cristianos, los verdaderos cristianos, hemos muerto a la ley. O sea, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, todos estos falsos maestros dicen que están bajo la ley. Están bajo la ley. ¿Por qué dicen que están bajo la ley? Porque sencillamente no han muerto a esa ley por medio del cuerpo de Cristo. Están bajo la ley, por tanto, están bajo la condenación de la ley. Porque maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas, para hacerlas. La ley lo que hace es maldecir, nos maldice, nos condena a muerte por incumplirla, por quebrantar la ley. Nadie será justificado por las obras de la ley, porque por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Entonces, todos estos falsos maestros judaizantes lo que pretenden es eso, pretenden someternos al yugo de la ley. Pretenden justificarse delante de Dios por medio de las obras de la ley. Y por medio de las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado, ya lo dijo bien claro Pablo. Entonces la ley no es para nosotros. La ley no fue dada para nosotros, la ley fue dada para los pecadores, para los impíos, etcétera, lo dijo Pablo. Entonces nosotros estamos, como hemos leído anteriormente en el estudio leído, estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley, aquel que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Otro pasaje de Pablo, sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Eso es la ley de Cristo, la ley del amor a los hermanos. Eso consiste en la ley de Cristo y es bajo esa ley la cual estamos nosotros, pero no bajo la Torah, no bajo la Torah, no bajo la ley de Moisés. Aquellos que predican constantemente la Torah y la Torah y la Torah, la ley, están predicando un falso evangelio. Cristo jamás dijo que fuéramos por el mundo predicando la Torah. Jamás. O sea, yo reto a cualquiera de estos falsos maestros judaizantes a que nos digan, ¿cuándo dijo Jesús que salgamos, que predicáramos la Torah al mundo? No, dijo, id y predicad el Evangelio. Que saliéramos predicando, pues, el mensaje de salvación que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Pero jamás dijo que fuéramos predicando la Torah. Entonces, cuidado con estos engañadores, estos embusteros anticristianos, son los mismos del siglo I, lo que pasa es que ahora pues tienen diferentes nombres, se les identifica con diferentes nombres, nazareno, mesiánicos, ebionitas, hay por ahí una vieja chiflada de Estados Unidos, se llama Serris Riner, que publica una serie de artículos, y ella también es una judaizante, que detesta y odia al apóstol Pablo enseñando que él era un falso apóstol, que era un enviado de Satanás. Cuidadito con los escritos de esta vieja chiflada, que es una falsa profetisa y es una enviada de Satanás para apartarnos del verdadero evangelio. Se llama Serri Schreiner. Bien, a ver, estoy leyendo aquí una pregunta que hace Juan Méndez. Una pregunta que suelen hacer los mesiánicos, ¿por qué si el Padre, el Dios Padre, prohíbe los sacrificios humanos, entonces es válido el sacrificio de Jesús? Bueno, vamos a ver. La Biblia nunca dice que Dios prohíba los sacrificios humanos. ¿Dónde dice la Biblia que Dios prohíbe los sacrificios humanos? En ninguna parte. Lo que demuestra el sacrificio de Jesús es el inmenso amor de Dios que tuvo al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique su hijo, que sacrifique su hijo. Dios le ordena a Abraham que sacrifique, que le ofrezca en sacrificio. Luego, evidentemente, envía un ángel para que su hijo Isaac no fuera sacrificado. Pero Dios no prohíbe por ninguna parte los sacrificios humanos. Por eso es que Dios envió a su Hijo, para que por medio del sacrificio del Cordero, el Cordero de Dios que es Jesús, pues que quita el pecado del mundo, pues tengamos la remisión, tengamos el perdón de los pecados. La Biblia nunca dice que Dios prohíba los sacrificios humanos. En ninguna parte. No existe ningún texto bíblico donde diga que Dios prohíbe los sacrificios humanos. Evidentemente no. los cristianos, pues, los judíos no ofrecen sacrificios humanos, lógicamente. Nosotros no andamos sacrificando a seres humanos, porque ya Jesús es el Cordero de Dios que fue ofrecido por nosotros. Ya no hay ninguna ofrenda. Jesús es la ofrenda de Dios, es el sacrificio perfecto y ya no hay otra ofrenda por el pecado. Bien, pregunta Picasso en el chat que cuál era el acta de los decretos que nos era contraria. Bien, el acta de los decretos son las acusaciones, son los pecados. Dice que fue borrada. Fue borrado en el madero. Estas acusaciones, pues, fueron borradas por Dios. Satanás nos acusa constantemente delante de Dios. Eso está en un acta y esas acusaciones fueron borradas por Jesús en el madero. Eso es lo que significa el texto de ese de Pablo cuando habla del acta de los decretos. Se refiere a las infracciones, se refiere a los pecados. No se refiere evidentemente a la ley. La ley de Dios no fue abolida, jamás. Nosotros los cristianos bíblicos, Picasso, nunca enseñamos que la ley de Dios, la Torá, esté abolida, jamás. La ley de Dios no está abolida. La ley de Dios sigue en vigencia. Lo que dice la Biblia es que los cristianos hemos muerto a la ley. No es la ley la que ha muerto, somos los cristianos los que hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, ¿vale? Pero la ley no está abolida. Cristo no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. La ley sigue en vigencia, la ley sigue llevándonos a Cristo, sigue acusándonos, sigue condenándonos a muerte, y lo que hace la ley, como un ayo, es llevarnos a Cristo para ser justificados por medio de la fe. Ese es el propósito de la ley. Pero la ley no está muerta, no está abolida. O sea, aquí no, nadie ha dicho, nosotros jamás hemos enseñado que la ley de Dios, pues, esté abolida, haya dejado de existir en absoluto. Solamente hijos de Satanás pueden decir que la ley de Dios ya no existe, que la ley de Dios fue abolida. Eso es un absoluto disparate enseñado por hijos del diablo, como por ejemplo este descerebrado falso Cristo, falso Mesías, llamado José Luis de Jesús Miranda, que enseñan esa doctrina de demonios, que la ley de Dios está abolida, que la ley de Dios ya no existe. Eso es una burda doctrina de Satanás.
Sí, hermano. Lo que quería aportar era que en Juan aclara muy bien eso. Él le dice a sus discípulos, como yo he cumplido la ley de mi padre, cumplan ustedes, para que cumplan ustedes mi ley. Es decir, si estuvieran bajo la ley de Dios, estuvieran los muertos. Pero como ahora estamos bajo la ley del Cristo, que es la ley que nos vivifica, porque ese es el plan de Dios. Por eso él envió a su hijo muy claramente para que cumpliera la ley de él, porque claramente dice nadie cumple la ley. Y bajo la ley del Cristo sí podemos ser salvos, pero bajo la ley de Dios yo creo, nadie dice que malditos somos. Esas dos palabras.
Efectivamente, hermano John, lo que hace la ley y la Torá es maldecirnos. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley nos maldice, nos condena a muerte. Como dijo otra vez Pablo en otra ocasión, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. La ley lo que hace es matarnos, nos condena a muerte. La ley no puede dar la vida. Quien da la vida es solamente Jesús. Ya lo dijo Jesús una vez a los judíos, y no queréis venir a mí para tener vida. Ellos creían que iban a adquirir la vida eterna por medio del cumplimiento de la ley. Entonces, Jesús les dijo que ellos no querían ir a Jesús. La vida solamente, la vida eterna se consigue yendo a Jesús, creyendo en Jesús, obedeciendo a Jesús. Cuando vamos a Jesús es como adquiriremos la vida eterna, y no por medio de las obras de la ley. Por medio de la ley nunca tendremos la salvación. Por medio de la ley lo que tenemos es el conocimiento del pecado. Porque yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Porque yo no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera, no codiciarás, como dijo el apóstol Pablo. O sea, por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Entonces lo que hace la ley es condenarnos a muerte, nos condena a muerte, nos mata, y seguidamente, ¿qué es lo que hace? Nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Esa es la función de la ley. De modo que la ley sigue en vigencia, la ley sigue activa, sigue cumpliendo su misión, que es la de condenarnos a muerte y llevarnos a Jesús, llevarnos a Cristo. Esa es la función de la ley. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Efectivamente, dice Damián aquí en el chat, ¿qué significa esto de que el fin de la ley es Cristo? ¿Que la ley ya deja de existir? No. El fin significa el propósito. El propósito de la ley es Cristo. Es decir, es llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe. Ese es el propósito, el objetivo de la ley. Llevarnos al Señor Jesús. Y una vez que hemos creído en Cristo, pues ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bien, pregunta Picasso aquí en el chat que ¿cómo me santifico? Bueno, pues el Evangelio lo dice bien clarito, el Nuevo Testamento. Somos santificados por la palabra. Somos declarados santos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Somos santificados. El Señor Jesús nos declara santos, Dios nos declara santos al creer en Jesús. Nos justifica, nos declara santos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es lo que significa la santificación, que Dios nos declara santos. Dios nos declara perfectos porque nos mira a través del prisma de su Hijo Jesús. Nos mira a través de Jesús, Él nos santificó. Y voy a buscar un pasaje, un par de pasajes, y lo vamos a leer. Un momentito. Bien, voy a leer unos cuantos pasajes muy importantes sobre el asunto este de la justificación. Mira, son unas palabras de Pablo. El primero se encuentra en 1 Corintios 1.30. En 1 Corintios 1.30, que dice así. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, que Dios ya nos ha hecho esto, nos ha hecho sabiduría, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Somos santificados, somos justificados, somos redimidos por medio del Señor Jesús, no por la ley, no por las obras de la ley. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fijaos, la santificación no por las obras de la ley, no por la Torá, no por la ley, sino por el Espíritu y por la fe en la verdad. Así es como somos santificados delante de Dios. Esto es muy importante. La santificación no es por la ley, no es por las obras de la ley, no es por obedecer la Torá. Es por el Espíritu y por la fe en la verdad. Es decir, por la fe en el Señor Jesús. Otro pasaje, este es de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, que dice así. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Por la santificación del Espíritu. La santificación es por el Espíritu de Dios, por medio del Espíritu de Dios, no por las obras de la ley, no por la Torá. Aquellos que pretenden ser santificados por la ley, por la Torá, pues sencillamente están cometiendo un gigantesco error, ya que la santificación es por el Espíritu y por la obediencia a la verdad, por creer en la verdad, por la fe en la verdad, por la fe en la verdad, que es por la fe en el Señor Jesucristo. Y no por las obras de la ley. Simón Ramos, que es nuevo, está aquí la primera vez que ha entrado en la sala de charlas, le damos la bienvenida. Está haciendo aquí una pregunta en el chat. Dice, hoy en día, ¿quién puede ser un profeta real del Dios viviente y que realmente edifique a la iglesia de Dios? ¿Debemos esperar más para que venga uno o ya hay alguno en la tierra? Bien, el tema de los profetas de Dios, la iglesia y profetas. Dios puso la iglesia profeta. Si un profeta es aquel que edifica la iglesia, que habla a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Esto lo explicó Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 14, donde habla del don de profecía. El don de profecía es el don que edifica la iglesia. Y la iglesia de Dios, pues sigue habiendo profetas. Y profeta es aquel que habla a los hombres, repito, para edificación, para exhortación y para consolación. Ese es un profeta de Dios. Y efectivamente, todavía hay profetas verdaderos, pero también hay muchos falsos profetas. Ya lo profetizó Jesús, que se levantarían muchos falsos profetas que engañarían a muchos. Hay muchos que dicen ser profetas en la cristiandad apóstata, especialmente la cristiandad iglesiera pentecostaloide, se hacen llamar profetas de Dios, pero lo que son claramente falsos profetas. Son engañadores, son falsos profetas, son anticristos, por ejemplo, que rechazan la existencia de los dos dioses, del Padre y del Hijo. Y ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, los que rechazan al Padre y al Hijo, la existencia de estas dos personas divinas. Eso es un falso profeta, además de ser un anticristo. Y de estos falsos profetas, pues hay muchos en el mundo. Hay muchos, especialmente pues en la cristiandad apóstata, pues ahí está llena de falsos profetas. Pero claro que sí, también hay verdaderos profetas de Dios que edifican la iglesia. Bien, dice Luis Raúl en el chat que para él es difícil de entender este tema, porque sí entiendo al hermano Tito en todo, pero me queda una incógnita, porque todo cristiano automáticamente trata de cumplir la ley. Dice, la fe sin obras está muerta, pero el cristiano no necesita cumplir 100% la ley para ser salvo. Bien, aquí está hablando de las obras. Los verdaderos cristianos pues tenemos que hacer buenas obras, no se refiere a las obras de la ley. Está hablando de hacer buenas obras, las buenas obras como fruto de nuestra fe. La fe sin obras está muerta, evidentemente. Esto no tiene que ver nada con las obras de la ley. Las obras de la ley...
Tengo palabra, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Lolo, Lolo Morales, adelante, hermano.
Bueno, solamente quería comentar algo, ¿verdad? Sobre lo que se ha hablado, que este es uno de los temas más controversiales en la época de hoy, porque hay una confusión espantosa que está llevando, está arrancando de los pies de Cristo a tanta gente y la está llevando a los pies de la ley, a las obras de la ley, porque estos ignorantes, estos burros, perros, judaizantes, lo que hacen es pegarle una madre confundida a la gente diciendo de que las buenas obras también te van a salvar, y hacen una mezcolanza y una chanfaina de arroz con mango ahí, ¿verdad? Y la gente la confunde. Pero como tú decías, Tito, está hablando de las buenas obras fruto de una vida en el espíritu, en la verdad, que produce una vida de fe en la verdad de Cristo, produce buenos frutos, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquellos que no han sido justificados por la fe, como bien lo has dicho, sino que pervierten el verdadero evangelio de la soberana gracia de Dios, no están haciendo la voluntad de Dios, y esa incredulidad la demuestran por sus malas obras, las cuales consisten en mentiras, herejías, crímenes, robos, abominaciones, idolatría, hechicería, etcétera, etcétera. Y todas estas malas obras las podemos ver en cantidades industriales. Por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica Romana, la cual es la gran ramera mencionada en el libro de la Apocalipsis. Pero olvidémonos de la Iglesia Católica Romana, pues, la gran ramera. La Iglesia Evangélica, la gran iglesia apóstata, iglesiera, todas las hijas de la gran ramera, si le podemos llamar así, ¿verdad? Están en este mismo problema, ¿verdad? Entonces, yo lo que le digo a la gente es que si todavía son miembros de esa gran ramera o de sus hijas, salgan en cuanto antes de esas iglesias apóstatas y falsas, porque así lo ordena Dios al pueblo en Apocalipsis 18:4. Si usted es un verdadero cristiano, tiene una fe en Dios verdadera, pues va a obedecer a Dios y va a salir de esa gran ramera para no recibir ese montón de plagas que al final Dios nos va a mandar a enviar, ¿verdad? A los que no se salen de ahí, a esas iglesias apóstatas. Recuerden que Dios salvará solamente a aquellos que le obedecen. Dice, los judaizantes, la Biblia es bien clara, y los autores del Nuevo Testamento incluyen al mismo Jesucristo, llaman perro. Dice, ahí en Mateo 7 hay una palabra que me encanta mucho, porque se la restriego en la cara cada rato. Esta gente dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sé, que las huellen con sus patas y volviéndose o despedacen. Allá en Apocalipsis 22:15, es salvaje esa palabra. Dice, afuera estarán los perros. ¿Quiénes son los perros? ¿Pero quiénes son los perros? ¿Quiénes son los perros? Esos judaizantes son los perros. los que tienen esa falsa, esa los que enseñan esta doctrina, que hacen que la gente se mete en duda y vuelva a la ley, a ponerse el yugo de la esclavitud de la ley. Están en gracia, ¿verdad? Y se caen de la gracia. Entonces, una persona que está en gracia y se cae de la gracia es un desgraciado. Entonces, se vuelven desgraciados y malditos bajo una ley en la cual tuvo un gran precio para todos nosotros, que se pagó con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces, es así de sencillo, dice. Y allá en hay una palabra, dice, y él respondió y dijo, dice, no está bien tomar el pan de los hijos, aquella mujer, dice, no está bien tomar el pan de los hijos, está hablando aquí de los hijos de la fe, dice, y echárselo en los perrillos. Esto está hablando aquí de los maestros de la ley. Pero ella dijo, sí, señor, pero también los perrillos, dice, los perros comen de la migaja que cae en la mesa de su amo. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que suceda como desea. Y su hija quedó sana desde aquel momento. La mujer fue justificada ante el Hijo de Dios por la fe en él. Eso es lo que la hizo grande, lo que hizo que esa hija se sanara de esa mujer. Por la grandeza, por la fe, por la fe, por la gracia. O sea, que no fue pues el ser hija de o descendiente de algún gran maestro de la ley o de una religión milenaria como la judaica, ¿verdad? De la ley, para poder ser salva, sino que fue salva porque creyó en el Hijo del Hombre, pues, en el Hijo de Dios, ¿verdad? En esa grande fe, pues, que todos nosotros debemos defender, dice, contender por ella, porque dice el apóstol que es la fe que una vez no fue dada a los santos. Dios nos justifica y nos hace santos. Santos, somos los santos de Dios, no son los que canonizan cada 300 años los católicos, ni a los que están ahí que solo les hacen la falda, que solo lo viven ahí, pues, ¿verdad? Los iglesieros que no pueden hacer nada porque, ¿verdad? Entonces, los santos somos todos los que hemos sido justificados por la fe y hacemos la voluntad de Dios, y su fe viva y verdadera la demostramos con nuestras obras, que son los frutos del Espíritu Santo. No está hablando aquí la obra que hay que hacer todos los 645 y pico de ordenanzas y estatutos, que la ley que escribió Moisés, ¿verdad? Para los estatutos, las ordenanzas que Dios le dio al pueblo judío, además de los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque es imposible, nadie los puede cumplir, ¿verdad? Entonces es por la fe que somos justificados, somos santificados y somos redimidos por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así de sencillo. El que se quiere enredar es porque quiere. Ahí están las escrituras, revísenlas, escudriñenlas y entonces metámoslas en la cabeza de memoria, porque si no entramos en confusión, dudamos y andamos en un solo pleito con todos esos perros. Hasta ahí nomás la lleva.
Pues muchas gracias, hermano Lolo, por el magnífico aporte que nos has dado, hermano. Efectivamente, cuando habla de los perros, fuera los perros, dice el libro Apocalipsis, que los perros estarán fuera. El apóstol Pablo también utilizó esa expresión, hablando de los perros. Evidentemente, no se refiere a los cuadrúpedos, a los que ladran. Está refiriendo simbólicamente, de forma metafórica, pues a los judaizantes y también a los malvados. Se le llama perros en la Biblia. A los malvados, ya sean de origen judío o de origen gentil, son perros, se les identifica como perros, perros sarnosos, perros rabiosos, y esos son los que estarán fuera, los que no entrarán jamás en la Nueva Jerusalén. Hay un pasaje de Pablo en el libro de Gálatas, dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, aquellos que pretenden justificarse por la ley, por las obras de la ley, pues han caído de la gracia. Han caído de la gracia de Cristo. Se han desligado, se han separado de Cristo. Aquellos que pretenden justificarse por la Torah se han separado de Cristo. Han caído de la gracia. Así que mucho cuidado con esto, porque hay muchos falsos maestros, falsos profetas judaizantes, que precisamente es lo que están predicando. Predican que nos separemos de Cristo porque pretenden justificarse por medio de las obras de la ley. Y esos son los perros que menciona el Nuevo Testamento.
Una pregunta sencilla, hermano Tito. ¿Por qué ahora los papistas, lo veo muy enfáticos en señalar que la ramera es Jerusalén? Aunque ahí sabemos que Jerusalén va a ser tomada, pero ¿en qué se afanan tanto ellos en esto? Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Bueno, sí, hay unos pasajes en el Antiguo Testamento donde se habla de Jerusalén como ciudad ramera. En la ciudad ramera, porque se apartó del Señor, fue infiel al Señor, pues dando culto, adorando a dioses falsos, y se convirtió en una ramera. Así se le habla, se la menciona en algunos pasajes de los profetas del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se habla de otra ramera que es aún mucho mayor. Se llama la Gran Ramera, que es la que tiene su sede en la ciudad de las Siete Colinas, que es Roma, no es Jerusalén. Por lo tanto, la Biblia habla de dos rameras, una ramera y una gran ramera. La ramera es Jerusalén y la gran ramera es la ciudad de Roma. Es la iglesia apóstata, la iglesia falsa, que tiene su sede en la ciudad de las Siete Colinas, que es Roma. Sencillamente, lo que ocurre con esta gente es que confunden a la ramera con la gran ramera. Y por eso dicen, ellos enseñan que la gran ramera es Jerusalén. Sin embargo, en la Biblia jamás Jerusalén, a Jerusalén se la llama la gran ramera. Se la llama ciudad ramera, pero no la gran ramera. Esto es muy importante. La gran ramera es la iglesia falsa que tiene su sede, su centro de poder en Roma, en la ciudad de las Siete Colinas, que es la ciudad que gobernaba a los reyes de la tierra, que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, en los días de Juan. Lo dice el Apocalipsis, que esa ciudad es la que tiene reino, la que reina sobre los reyes de la tierra. La que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I no era Jerusalén, sino que era la ciudad de Roma. Así que más claro no puede estar. Evidentemente aquellos que enseñan que la gran ramera es Jerusalén, pues eso les encanta a los papistas, a la iglesia católica, eso es fenomenal, porque si decimos que la gran ramera es Jerusalén, entonces la gran ramera no es Roma, no es la iglesia católica romana, y eso le encanta a los paposos, les encanta que enseñen esa doctrina, lógicamente.
Pero hay algo que no pueden contestar los papistas, pido palabra, que es que ellos en el Apocalipsis, en el 17, no pueden tal vez contestar donde dice 5 han caído y son 8. Es decir, habla de reyes, pero en Jerusalén ya no hay reyes, ¿eh? Cero palabra.
Sí, ahí se está hablando de los cuernos y de los reyes, la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, 5 han caído, 1 es, el otro aún no ha venido y cuando venga necesario que dure breve tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dice 1 es, se está refiriendo al Imperio Romano. Pero bueno, ahí está hablando de la bestia. Luego la gran ramera es otra cosa. La gran ramera es la que está sentada sobre la bestia. Es la religión falsa que está sentada sobre la bestia política. Y se refiere a la religión falsa que tenía y tiene su sede en Roma, en la ciudad de las Siete Colinas. Esa religión idolátrica, pagana, diabólica, hechicera, pues existía también en el siglo I, estaba en Roma, y esa religión falsa pasó después a la Iglesia Católica Romana. En la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, pues la heredera de esta gran ramera. La gran ramera está dentro, totalmente dentro de la Iglesia Católica Romana. Todas esas hechicerías, toda esa idolatría, pues está dentro de la Iglesia Católica Romana, es la heredera. La Iglesia Católica Romana es la heredera de la antigua Roma pagana. Todo ese paganismo y esa idolatría pasó con los siglos, pasó dentro de la Iglesia Católica Romana. Por eso es que la gran ramera pues sigue subsistiendo dentro de esa iglesia, dentro del Vaticano, dentro de Roma.
Lo que pasa es que la idea de que ellos, algunos de esos de la gran ramera, no aceptan tal vez ese punto, es algo, yo lo entiendo, tal vez algo fuerte para ellos, pero ¿qué se le puede hacer? Cedo palabra.
Bueno, pregunta al hermano Radamés en el chat. ¿Qué sé de los reyes, de los 10 reyes que menciona el Apocalipsis y que reinarán junto con la bestia? Pues sabemos, lo único que sé es lo que dice el Apocalipsis, serán 10 reyes cuando esta profecía se cumpla, pues sabremos exactamente quiénes son estos 10 países, estos 10 reyes que se van a aliar con el falso Mesías. Ahora no sabemos exactamente pues quiénes serán, no tenemos la certeza total, podemos especular, pero ahora exactamente todavía no lo sabemos. Sabemos que serán 10 reyes que se van a aliar con la bestia. Pero quiénes van a ser exactamente, pues todavía no lo sabemos. Cuando se cumpla la profecía es cuando lo sabremos perfectamente. A ver, Luis, hermano Luis, está pidiendo palabra. Adelante, Luis.
Sí, hermanito, gracias. Solamente, pues quería regresar a lo que estábamos hablando hace rato sobre la ley. A ver si me quedó claro, porque pues, a mí, para mí es un poquito difícil entender. Pero, o sea, lo que he entendido es que, o sea, la ley sigue vigente, ¿verdad? Pero para los cristianos, la salvación no depende de la ley, sino de la gracia de Dios, o sea, de la misericordia. O sea, la ley sigue vigente, pero para ser salvos no necesitamos cumplir la ley. Paso palabra.
Así es, la ley de Dios sigue en vigencia, sigue cumpliendo su función, esto ya lo he explicado antes. ¿Cuál es la función de la ley? Pues condenarnos a muerte y matarnos, esa es la función. La ley nos mata, nos condena a muerte y seguidamente pues nos lleva a Cristo para recibir la vida eterna. Recibir la justificación por la fe. Ya lo dijo Jesús. Le dijo a los judíos una vez, dijo, no queréis venir a mí para tener la vida. Fijaos que Jesús no les dijo, y no queréis ir a la Torá para tener la vida. Eso no les dijo Jesús. Les dijo, y no queréis venir a mí. La vida eterna se consigue yendo a Jesús y no yendo a la ley, no yendo a la Torá. Entonces la ley de Dios sigue en vigencia, está activa. Pero nosotros hemos muerto a esa ley por medio del cuerpo de Cristo. Y ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Y el sábado, el mandamiento del sábado, forma parte de la ley de Moisés. De modo que aquellos que enseñan que los cristianos tenemos que guardar el sábado, que es el sábado es el día sagrado, el día especial de culto, y lo tienes que guardar, lo tenemos que guardar, y si no lo guardas, pues te vas a condenar, como enseña la Iglesia Adventista del séptimo día. Pues eso es una burda mentira del diablo, eso es un total disparate, porque la ley, el mandamiento del sábado forma parte de la ley de Dios, de la Torah, de la ley de Moisés. Cuando hablamos de la ley de Dios es lo mismo que la ley de Moisés. Se la llama una vez ley de Dios y otra vez ley de Moisés, porque Dios la dio a través de Moisés, la ley. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Así lo leemos en Juan capítulo 1, verso 17. La gracia y la verdad solamente vino por medio de Jesús, y no vino por medio de la ley. En la ley no está la gracia y la verdad. La gracia y la verdad solo vino a través de Jesús. ¿Queda claro? De modo que cuidadito con esos que andan predicando, con aquellos que van predicando constantemente la ley, la Torá, que tenemos que guardar la Torá y la Torá. Cuidadito con ellos, porque estos son los modernos judaizantes, que lo que quieren es apartarnos de la gracia de Cristo. Recordad lo que dijo Pablo: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Lo dijo Pablo ahí en la epístola a los Gálatas. Cuidado con ellos, porque son los mismos judaizantes del siglo I, para que ahora se llaman con diferentes nombres. A ver, Picasso pregunta aquí en el chat que si creo que el sábado es una bobada porque Dios lo santifique y lo bendice. No, yo jamás he dicho que el sábado sea una bobada. El sábado es una sombra del verdadero reposo, del verdadero sábado que Cristo nos daría. Los que hemos creído ya hemos entrado en el reposo. Lo leemos en Hebreos capítulo 5. Los que hemos creído en Jesús ya hemos entrado en el sábado, hemos entrado en el reposo. Y aún queda otro reposo para el pueblo de Dios, que es cuando Cristo venga en gloria y entonces entremos en el reposo. Daros reposo cuando el Señor Jesucristo se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Es lo que dijo Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Queda claro? Entonces, el sábado semanal, el séptimo día de la semana, es un tipo, es una sombra del verdadero reposo que Cristo nos da cuando vamos a Él. Ya lo dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré reposo. Como dicen otras traducciones, yo os haré descansar. Entonces, cuando vamos a Jesús, entramos en el verdadero reposo, en el verdadero sábado, así de simple. El sábado es un tipo, es una sombra de lo que habría de venir. De modo que yo jamás he enseñado eso de que el sábado sea una bobada, de ninguna manera. El sábado sencillamente es la señal del pacto entre Dios e Israel, el pueblo de Israel, y además es un tipo del verdadero reposo que tenemos cuando vamos a Jesús y creemos en él. El que cree en él ya ha entrado en el reposo, lo leemos ahí en la epístola a los Hebreos. Como muy bien dice Fran Toro aquí en el chat, para los mesiánicos Cristo no es suficiente para la salvación. Claro, ellos enseñan que también la salvación es por las obras de la ley, por cumplir la Torah. Para ellos el Señor Jesús no es suficiente. A ver, Luis, Raúl dice que tiene una pregunta. A ver, última pregunta de Luis y nos marchamos.
Sí, hermanito, pues que vamos a decir por los sábados, o sea, cuando habla del reposo, pues que he leído, o sea, hay muchos reposos. ¿Cómo saber que se refiere a al de los 10 mandamientos de Dios? Eso es lo que se me hace un poquito difícil, porque creo haber leído en un pasaje de la Biblia donde decía que creo es Colosenses 2:16, que nadie nos juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces habla de días de reposo, no de un día de reposo específico. Entonces es lo que se me hace un poquito difícil de entender eso. Paso por la palabra.
Gracias, hermano Luis. Cuando habla de los días de reposo en plural, pues en el pueblo de Israel, en la Torá, se habla de diferentes días de reposo. O sea, los días de fiesta, las fiestas santas de Dios eran días de reposo, las fiestas santas. El séptimo día de la semana era un día de reposo, es decir, que había diferentes días de reposo. Por eso es que habla en plural, en días de reposo, está hablando en plural, porque dentro de la ley, dentro del pueblo de Israel, pues había diferentes días de reposo. Las fiestas, la Pascua, Pentecostés, etcétera, pues eran días de reposo también para el pueblo de Israel, o sea que se refiere a eso. Bien, pues mañana sábado tendremos la segunda parte de este estudio sobre el apostolado de Pablo. Así que, bueno, ya es que me tengo que marchar, hermanos, nos despedimos dando las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta charla, por esta edificante charla y reunión que hemos tenido, que sirva de edificación para todos aquellos que la escuchen, especialmente todos los judaizantes que puedan escuchar esta charla, que les ayudes, que les abra la mente para que puedan entender que la justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe en tu Hijo Jesús. Porque la vida eterna consiste en esto, en conocerte a ti, Padre, como el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús como el enviado, como tu enviado. La salvación no es por las obras de la ley. Gracias, Padre, porque nos has mostrado claramente esta gran verdad de que es por tu misericordia, por tu gracia, que seremos salvos. Así que, Padre, ayúdanos a seguir predicando, anunciando, enseñando este verdadero evangelio a través de esta herramienta que nos has dado de Internet, para que otras muchas personas en diferentes países pues puedan escuchar y puedan conocer la verdad que tú has revelado, que tú has mostrado en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana a la misma hora nos veremos aquí, en la sala de charlas bíblicas, a las 12 de la noche, hora española. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros.